Entre Hombres, México. Masculinidades moldeadas por la narcocultura. Tema presente en obras literarias de Latinoamérica. Lobo, protagonista de la novela Trabajos del Reino, es compositor de narcocorridos. A partir de su narración sobre la convivencia con su patrón, a quien apodan el rey, es evidente que mostrarse poderoso es lo más importante para este narcotraficante. Sin embargo, afirma la doctora en literatura hispánica Silvia Ruiz Tresgallo, esta ambición de poder también lo vulnera y puede llevarlo a ser despojado de su trono.
El narco rey no solo es el dueño que posee las vidas y dispone de ellas, sino que para garantizar su jefatura debe cumplir una serie de requisitos atribuidos a su tipo de masculinidad: la acumulación y exposición de capital, el dominio en el manejo de las armas, la lealtad de sus huestes y la capacidad sexual reproductora. Es precisamente la imposibilidad de cumplir estas obligaciones la que puede resquebrajar su imagen de poder para apartarlo del trono. La novela de Herrera nos ofrece diversos ejemplos que muestran este proceso debilitador a través de la ansiedad masculina que presenta no solo el rey, sino en especial las masculinidades subalternas que dependen de él. El narco debe desarrollar actos performativos que lo muestren como ganador en las competencias que definen atributos de su masculinidad dentro del mundo del hampa. Con frecuencia, el narco celebra fiestas a las que invita a otros capos a los que agasaja con suma generosidad. Bandas de mariachis, cantantes de corridos, comida, bebida, mujeres y todo tipo de actos celebrativos buscan demostrar la riqueza sin pobreza del monarca. Durante uno de estos eventos, el rey lleva a un capo a los jardines del palacio, donde participan en una competencia de tiro al pichón. Cuando el artista se da cuenta de que el rey va en desventaja con las capturas, se extiende el pánico en sus palabras, y cito: una secuencia de imágenes asaltó el cerebro del artista a gran velocidad. El rey derrotado, la sorna y la petulancia de don nadie ganador, los rostros de la gente en la corte, abatida porque a uno ya le volvió a llover, fin de cita. Como demuestra la tradición de los narcocorridos, la destreza en el manejo de las pistolas es uno de los atributos del capo que legitiman su posición hegemónica. Sin embargo, todos aquellos que forman parte de esta rueda devoradora saben que todo lo que sube debe de bajar.
En un pasaje de la novela Trabajos del Reino, del escritor mexicano Yuri Herrera, se lee: era un rey, y a su alrededor todo cobraba sentido. Los hombres luchaban por él, las mujeres parían para él, él protegía y regalaba, y cada cual en el reino tenía por su gracia un lugar preciso. La doctora Silvia Ruiz señala que entre el rey y la gente que lo rodea existe una relación simbiótica, donde él ofrece dinero y ellos erigen y sostienen la masculinidad hegemónica del rey.
De acuerdo al expresado por Connell y Messerschmitt, el modelo de varón no se alza con la jefatura de una manera natural, sino que debe ser reconocido como tal por otras masculinidades que podríamos denominar como subalternas. Es decir, aquellos varones que no alcanzan el modelo del hombre de verdad, exclusivo y minoritario, en un determinado tiempo y lugar, son los mismos que deciden sostener esta jerarquía, quizás sin ser conscientes del poder que ellos mismos poseen dentro de este sistema sexogenérico. En esta línea de pensamiento, también las mujeres se articulan en torno a la masculinidad, bien a través de su relación o filiación con un hombre o a través de un performance masculino. En cualquier caso, ellas, desde su posición de inferioridad, también son las que deciden reconocer a este grupo limitado de hombres poderosos a los que desean afiliarse para lograr, a través de su dependencia como novias, esposas, madres o amantes, una posición de hegemonía femenina, o simplemente deciden imitar la performatividad de estos líderes para progresivamente masculinizarse. Dentro del mundo del crimen organizado en la narcocultura, el capo constituye el modelo hegemónico a imitar. Para transmitir una imagen de invulnerabilidad, el narco rodea su cuerpo de los signos neoliberales del capital, por una parte las posesiones materiales, como grandes mansiones, coches de lujo, trocas o armas, y por otra las posesiones corporales, el círculo de hombres que lo aconsejan, lo protegen y llevan a cabo sus negocios. Sin embargo, el narco, al formar parte del sistema neoliberal que funciona con los parámetros del crimen organizado, también resulta una figura vulnerable, puesto que siempre habrá otros capos dispuestos a arrebatarle su deseada posición de poder en un sangriento juego de tronos.
Tener descendencia para heredar el poder y el negocio es otro de los mandatos de la masculinidad en la narcocultura. Este es el tema central de la novela Fiesta en la Madriguera, del escritor Juan Pablo Villalobos. La relación entre padre e hijo dentro del ámbito del crimen organizado fue analizada por la doctora en literatura Cecilia López Badano a través de dos personajes: un afamado narcotraficante de nombre Yolcaut, que significa serpiente de cascabel en español, y su hijo Toshtli, o conejo, quien ve a su padre como la gran figura masculina central de su vida.
¿Qué se puede esperar de un conejo junto a una serpiente ponzoñosa? Un objetivo de la novela pareciera ser dibujar el estereotipo del narcotraficante desde el punto de vista de un niño cuyo mundo es predominantemente masculino. De machista y homofóbica connivencia delincuente. Sin embargo, tras este propósito aparece otro presente en narrativas del narcotráfico: el dinero como domesticador de la personalidad, como elemento de perversión de la subjetividad, tópico que en el texto cobra una gravedad especial por manifestarse dentro de una relación parental, padre-hijo, no solo adulto-niño, que pierde así su carácter modélico en lo moral cuando se reemplaza la educación familiar en principios éticos con adiestramiento en el soborno y la vida familiar con la complicidad pandillesca, ya que el padre ni siquiera quiere que el niño lo reconozca como familiar, sino como compinche, para lo cual no solo no permite que le diga papá, sino que lo malcría a través del consumismo con el que satisface sus más excéntricas demandas: poseer una extravagante colección de coronas y sombreros y en el zoológico privado un hipopótamo enano de Liberia, aunque sea un animal en vías de extinción. Esta complacencia con los caprichos es lo que le ofrece como sucedáneo del cariño.
El capricho de Toshtli es tener un hipopótamo enano de Liberia para su zoológico particular. Su padre está dispuesto a cumplir ese capricho, aunque tenga que corromper y asesinar a muchas personas. De esta manera, Toshtli ve en su padre el modelo de hombre que desea ser cuando crezca.
En el texto se esboza entonces un sistema de valores diferentes de los de la cultura ordinaria y propios de la del crimen organizado, representados a través del ideario paterno, alejados de toda ética humanista, ensalzamiento del machismo, prohibiéndole al niño el llanto o el miedo, es decir, su acceso a la sensibilidad, y comentarios que fungen como guiños referentes a la cohesión de grupo, a la lealtad, al honor, en clave mafiosa, a la muerte y al asesinato como elementos comunes de la vida diaria. Valores no solo reforzadores del modelo patriarcal, sino con los que el narcotráfico regresa a una forma de organización casi tribal en la que lo más importante es la familia y la pandilla. Concepto que se muestra en diferentes ocasiones a través de las representaciones que hace Toshtli de su idea de pandilla, con la que valora el correcto o incorrecto funcionamiento de su entorno. Así, un valor tradicionalmente humanístico como la solidaridad queda ligado en la mente del pequeño narrador a la complicidad paterna y a la satisfacción del capricho consumista, y esta última a la única forma que adopta el amor paterno. En la complicidad inteligente a la que el niño irá accediendo gradualmente, intuimos la consagración de un junior. Esa misma denominación marca el aspecto filial, la voluntad de ser senior, como el padre. Pasará a ser un hombre grande de mala acción, igual que su progenitor.
La literatura latinoamericana está retratando con especial interés los fenómenos sociales que se han originado a partir del arraigo del narcotráfico y el crimen organizado en nuestra sociedad. En las obras analizadas por las doctoras Silvia Ruiz y Cecilia López, se observa cómo la narcocultura moldea las identidades masculinas y la paternidad. La doctora López señala que la narrativa latinoamericana actual retrata los acontecimientos sociales. En estos relatos se empieza a dar voz a las víctimas de violencia y gracias a ellas, hoy se puede trabajar con la memoria desde la literatura. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica podrás escuchar los audios de la mesa Crimen Organizado, Narcotráfico y Delitos número 1, donde participaron la doctora en literatura hispánica Silvia Ruiz Tresgallo y la doctora en literatura Cecilia López Badano. Esta mesa de diálogo tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Querétaro, durante las actividades del noveno Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, septiembre 2017. ¿Comentarios? Escríbenos. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres.
Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.